Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Grado 5. Nos reencontramos con ustedes a inicios de año, no sin antes desearles un buen 2022. Que este año sea mejor. Y justamente para ver si va a ser mejor o no, vamos a hablar de economía. ¿Y con quién vamos a hablar de economía? Con el exministro de Economía, justamente Alfredo Torne, porque hay unas cifras que están circulando por los medios que tienen que ver con básicamente el 13% de crecimiento del país, la creación de empleo formal, pero también con el 6.4% de inflación, el 12.5% de devaluación del sol frente al dólar. En fin, hay cifras buenas y cifras malas, interpretaciones buenas, interpretaciones malas. ¿Qué va a pasar con nuestros bolsillos? ¿Cómo va a ir la macroeconomía del país? Le damos los buenos días a Alfredo Torne y le agradecemos por estar en Grado 5 y también le deseamos feliz año, por supuesto. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días, René. Muchas gracias y feliz año a toda tu audiencia y, por supuesto, a tu equipo de producción. Gracias.
Gracias, ministro, exministro. Mire, el ministro actual, Pedro Franque, ha escrito una columna bastante auspiciosa que ha sido criticada, por supuesto, porque habla, repito, del 13% del crecimiento, habla de un récord de reducción del déficit fiscal, habla también del incremento de las exportaciones, habla también de la subida de precios que tiene que ver más con el contexto internacional que con los errores de gestión del Ejecutivo. Habla también del récord de inversión privada en el Perú. Es decir, aparentemente todo está muy bien, según el ministro Franque. Y si uno compara las expectativas apocalípticas que se tenían con el gobierno de Castillo, podría pensar que estamos bien, pero por eso recurrimos a ustedes para que nos ayuden a interpretar lo que realmente está pasando. ¿Qué le parece en las cifras, señor Torne?
Mire, las cifras no mienten, las cifras son lo que son, eso es lo que se trata de hacer un instituto como el Instituto de Estadística que tenemos, y creo nosotros estimamos 13.5% para el cierre del año pasado. Yo lo que creo es que el ministro, así como ha tomado el beneficio de las buenas cifras del año pasado, nos debería de decir, y yo me da pena que no se haya dicho eso en su artículo, qué es lo que va a pasar en los siguientes 4 años del gobierno del presidente Castillo. ¿Qué es lo que nos correspondía a todos los ministros de Economía? No solamente es tomar nota de lo pasado, sino decir cómo es que vamos a mantener ese buen crecimiento en los siguientes 4 años, cómo vamos a estimular la inversión privada, qué medidas se van a tomar para aumentar la productividad, etcétera, etcétera. Él, al comienzo de su gestión, dijo que este año vamos a crecer al 4.7. El hecho que no lo mencione en su artículo significa que ya no tenemos 4.7 de crecimiento. También dijo que la inflación iba a estar muy bien anclada. El hecho que no lo mencione significa que la inflación podría estar más alta. Entonces, yo creo que ha abierto una serie de incógnitas sobre el futuro que yo creo que es preciso cerrarlas rápidamente, ¿no?
Ok, es decir, ha pecado optimista entonces el ministro. Las cosas no están tan bien como las pinta.
A ver, el ministro está tomando nota de un crecimiento que no es otra cosa que el resultado de una recesión muy profunda que tuvimos en el 2020, ¿no? Si hacemos la aritmética muy simple y decimos, ok, decrecimos 11.1 en el 2020 y crecimos 13% en el 2021, entonces lo que nos sale el promedio es que crecimos 1% por año. Eso no es suficiente. Es una manera muy sencilla para que tu audiencia conozca de qué es lo que estamos hablando, porque no tiene ningún sentido hablar de un crecimiento de 13% y tapar el 11% de caída que tuvimos el año anterior, ¿no?
Pero él dice que no solo es rebote, ojo, en su artículo se cuida mucho de decir, bueno, lo dice nada más, que no solo puede ser atribuido ese crecimiento al rebote.
Mire, él dice que efectivamente han tomado una serie de medidas de estímulo, pero a ver, vamos por esa ruta que me parece que es importante. El Perú se ha diferenciado de toda América Latina por el nivel de estímulo que ha puesto en la economía. El único país que es comparable a los niveles de estímulo que pusimos nosotros es quizás Estados Unidos, Europa, Japón y China. ¿Dónde están esos países hoy día? Están muy por encima de sus niveles prepandemia. Entonces, cuantifiquemos qué se puso. Se puso un estímulo fiscal de 18% del PBI, 9% reactiva Perú y 9% de déficit fiscal. Y además se utilizó los ahorros del Fondo de Pensiones y de las CTS que venían a ser otro 10 puntos porcentuales. Es decir, rompimos la chanchita para poder enfrentar la pandemia, pero no podemos decir que eso es sostenible en el tiempo porque se nos acabó la chanchita, ¿no? De ahora en adelante, el gobierno va a tener que endeudarse, va a enfrentar tasas de interés más altas porque la Reserva Federal va a empezar a subir sus tasas. Entonces, es una situación en la que él debería de guiar al mercado y decirle cómo la va a enfrentar y cómo va a hacer que la economía crezca. Según nosotros, la economía este año va a crecer 2.7 y el siguiente año 2.6, que son crecimientos muy bajos, dada el empuje internacional que estamos teniendo hoy día, ¿no?
Claro, tomando en cuenta el precio del cobre que está por las nubes, o sea, sin ese precio del cobre estaríamos aún peor. Estamos hablando de un precio que supera los $4 la libra.
Mire, nosotros hemos hecho un análisis y mostramos en una gráfica, que creo que la publicó un diario, en la que gran parte del aumento de las exportaciones es simplemente por un efecto precio. No ha habido un aumento de volumen y, de hecho, las cifras que ha revelado el INEI anoche, esta semana, muestran que nuevamente en noviembre la producción minera, es decir, la cantidad de volumen de exportación, cayó. Claro, crecen las exportaciones porque el precio aumentó. Entonces, lo que no estamos haciendo es que no estamos generando nuevos motores en la economía. Él habla de la diversificación productiva. A mí me tendrán que convencer, porque yo no soy un convencido en la diversificación productiva. Y la diversificación productiva, ¿qué es otra? ¿Qué cosa es? Es dar una serie de beneficios tributarios a una serie de sectores, la acuicultura, la pesca, el sector forestal, etcétera. Eso está mal, porque finalmente lo que hace el Ministerio de Economía es que le genera una rentabilidad artificial a ciertos sectores que no tienen esa rentabilidad.
Eso no es diversificación productiva. Eso no sería diversificación productiva.
Es como que yo le dé a René Gasulimendi pues un gran subsidio para que su empresa de comunicaciones produzca noticieros. A René Gasulimendi no le va a interesar si es rentable o no es rentable, si ya le pagan, si ya tiene el beneficio tributario. Lo que genera productividad, y nos lo han dicho todos los economistas en todos los estudios que se han hecho, es la movilidad de factores. Es decir, que si a René Gasulimendi el día de mañana le ofrecen un mejor puesto en otra empresa y es más productivo, probablemente René Gasulimendi se mueva a ese otro puesto, y si todos hacemos lo mismo, entonces aumentamos la productividad de la economía. Y lo que necesitamos para eso es que el piso esté plano, es decir, de que todos compitamos exactamente de la misma manera, de que no hayan beneficios a algunos y perjuicios a otros. Y eso es lo que necesitamos.
De acuerdo. Es un poco el debate que surgía en torno a la agroexportación, ¿no? Pero eso es otro tema. Porque también quiero preguntarle por inversión privada. Es algo que es muy difícil de entender, ¿no? récord histórico.
Sí, es récord histórico, y nosotros le explicamos por fundamentalmente por el sector construcción. Se dejaron muchos proyectos de vivienda antes de la pandemia, no fueron terminados. Lo que han hecho los dueños de estos proyectos es han apurado estos proyectos, y hoy día la vivienda, solamente la vivienda, representa el 50% de la inversión. Es decir, no es que sea inversión en maquinaria y equipo, sino que se han construido una serie de proyectos vivienderos en buena hora, porque eso también formaliza y ayuda. Pero esto no es nuevamente sostenible en el tiempo. Y después, recuerde que de esa construcción, casi el 50% es autoconstrucción. Es decir, personas como usted, como yo, que decidimos ampliar nuestra casa un cuarto más porque teníamos que hacer trabajo remoto y necesitábamos un lugar para trabajar, ¿no? Como lo tiene usted, como lo tenemos nosotros. Pero ese ha sido el empuje de la clase media de C y D que han hecho ese gran empuje de autoconstrucción, ¿no?
Claro, es como un otro efecto rebote. Para terminar, se habla también, por supuesto, del 6.4% de inflación del precio del dólar. ¿Cómo pronostica usted la economía? Digamos, puedo inferir que es incierto el panorama porque no está diciendo cómo va a aumentar la presión tributaria, cómo va a diversificar de verdad productivamente el país. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué es lo que nuestra audiencia quiere escuchar en términos de nuestros bolsillos?
Mire, qué interesante lo que toca usted. Siempre en los análisis de recesiones y de expansiones económicas, lo que se mira es el empleo. Y eso es lo que indica a una institución como la Reserva Federal si ya salimos o no salimos de la recesión. Si hiciésemos eso con el Perú, probablemente lo que nos dice esa data es de que no hemos salido de la recesión. Que hoy día hay 600.000 puestos menos de trabajadores formales en Lima Metropolitana de los que habían antes de la pandemia. Que hoy día hay cerca de 300.000 trabajadores que ni siquiera se dan el trabajo de buscar trabajo, ¿no? Y por tanto, no están contabilizados como trabajadores. Que hay 150.000 trabajadores más en el desempleo. Entonces, si lo vemos de esa manera, entonces lo que tenemos es una economía que está mucho más golpeada, menos capacitada para crecer. Ahora, vamos a su pregunta. Según ese mismo informe, a noviembre, los trabajadores habían perdido el 10% de su capacidad adquisitiva en términos nominales. Si a eso le sumamos la caída de la inflación del 6%, entonces un trabajador promedio ha perdido 16% de su capacidad adquisitiva, ¿no? Esto es una barbaridad. Ahora, si vamos hacia adelante, ¿qué es lo que pasa? Que eventualmente los precios internacionales que nos golpearon van a empezar a bajar. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ahora ha puesto una serie de productos en las franjas de precios. ¿Eso qué es lo que significa? Que si los precios internacionales bajasen, esos precios no van a bajar y nos vamos a quedar nosotros con precios más altos.
Qué complicado, don Alfredo. Ya vamos a conversar más detenidamente en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por su amabilidad y paciencia para explicarnos estos temas. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, don Alfredo Torne. Gracias.
Gracias. Feliz año, René.
Igualmente. Bueno, habría que ver también qué dice el Parlamento, qué proponen los economistas del Parlamento, ¿no? Porque también hay economistas ahí, como el señor Anderson, que podrían no solo fiscalizar, sino también proponer, o la gente de Renovación Popular, o la de Fuerza Popular. Es importante saber lo que dice el Parlamento. Vamos con las 5 noticias rapidísimo, porque la economía sin duda nos obnubila, pero hay otras cosas que inciden en nuestra vida. Aunque no lo crea, una de ellas es el Huasco Retrato, que ha generado tanto revuelo en las redes sociales entre la ciudadanía. En el distrito de Moche, este Huasco Retrato, inaugurado hace solo 2 días, ha sido vandalizado. Estamos viendo cómo el genital masculino, el pene, así se llama, ha sido particularmente vandalizado, en principio, según la información, por unos forasteros que llegaron hasta Trujillo y luego de dispararle y golpear el falo moche que estamos viendo ahí en este guacorretrato, o esa escultura inspirada en un guacorretrato moche, una cultura con una liberación sexual bastante interesante. Después de vandalizar esta escultura, donada, no ha sido parte del presupuesto de la municipalidad, donada por un artista plástico, se huyeron por los cañaverales, huyeron por el campo, ahí hay sembríos de azúcar, caña de azúcar, y huyeron por ahí. Vamos a entrevistar ahora más tarde en réplica al alcalde de Moche para que nos cuente el revuelo que ha generado esta escultura y también si la policía está interesada o no está interesada en dar con los responsables de este vandalismo a este huaco erótico inspirado en nuestra cultura, en nuestros ancestros que vivían una sexualidad bastante interesante, porque hay abundante huella, abundantes vestigios sexuales, de otras muchas cosas más, por supuesto, pero también sexuales en una categoría que se llama huacos eróticos. Eso es arte y no tiene derecho nadie a vandalizarlo. Vamos a conversar de eso después. Por lo pronto, les contamos también que la tercera ola lamentablemente ya está aquí. Vamos a hablar del coronavirus. Entrar oficialmente a la tercera ola COVID-19 parece ser una cuestión de horas, según lo ha declarado el ministro de Salud, Hernando Ceballos, que hoy se reúne con especialistas del Instituto Nacional de Salud para analizar cifras. Los excesos de fin de año, pese a las restricciones, empiezan a tener consecuencias y se espera un repunte de casos, especialmente de la variante Omicron, que ayer llegó a 9 regiones del país y con 309 infectados. Vamos a ver si es que esto significa, por otro lado, también el fin de la pandemia, porque dicen que esto ya podría representar la conversión de la letalidad del COVID-19 en un catarro, ¿no? Ojalá que así sea. Vamos ahora con los cuellos blancos del Mariangola. La Fiscalía Anticorrupción del Callao ingresó ayer al local del Hotel Mariangola en Miraflores en el marco de la investigación del caso de los cuellos blancos del puerto, pues los nexos del empresario hotelero Salvador Richi con el hermanito mayor Cesarino Ostroza son innegables. Tal como Epicentro TV informó, Richi ha reconocido ante la ley que dio cortesías al ex juez, tales como reservaciones en el excéntrico hotel y cenas en su lujoso restaurante. Vamos ahora con la noticia número 3. ¿Estamos tan bien en la economía? ¿Estamos tan mal? Eso ya lo acabamos de conversar con el ministro de Economía, el ex ministro de Economía, Alfredo Torne, quien nos ha aterrizado un poco a partir del entusiasmo generado por las cifras expuestas por el ex ministro de Economía, por el actual ministro de Economía, Pedro Franque. Vamos ahora con el retorno a clases presenciales con costos prepandemia. A esas alturas del año son muchos padres de familia los que se preguntan qué tipo de año escolar será el 2022 gracias a la variante Omicron. Y es que, por un lado, la tan ansiada presencialidad puede verse afectada una vez más por la gran capacidad de contagio de la nueva cepa. Pero por el otro, los padres deben prever que las clases presenciales regresarían con los precios ajustados a las nuevas circunstancias. En entrevista concedida a RPP, Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, adelantó que de concretarse un año escolar en las aulas, los precios se pueden incrementar hasta un 20% en comparación al año anterior, que fue completamente virtual. Y eso tiene que ver con lo que dijo el exministro Alfredo Torne. Si uno toma en cuenta el 6% de inflación y que su sueldo tiene 10% menos de capacidad adquisitiva, estamos hablando de casi un 20% de menos capacidad de gasto por parte del promedio nacional de la mayoría de los peruanos. Bastante preocupante, más allá de las cifras macroeconómicas. Tenemos casi un 20% menos capacidad de gasto. Somos un 20% más limitados. Y Las Bambas retomó actividades. Esa es una buena noticia, sin duda, que ataca la economía. Dos semanas después de la crisis con las comunidades de Chumbivilcas, aledañas a sus operaciones y de haber llegado a un punto de diálogo y acuerdos con la empresa y la PCM sin violencia de por medio, el proyecto minero Las Bambas reinició operaciones. Las acciones de la operadora MMG repuntaron de inmediato en la Bolsa de Valores de Hong Kong, donde cotiza. Es interesante cómo los medios no ponen en sus primeras planas esta reanudación de operaciones. ponen la paralización, pero no la reanudación. Eso también hay que celebrarlo porque tiene que ver con la reactivación económica. Y bueno, nos despedimos con la imagen del día, a pesar de las angustias económicas, la minería, el Omicron, COVID-19, la imagen del día es un falo vandalizado, ¿no? Un falo vandalizado. La escultura Moche fue vandalizada. Vamos a volverla a ver. Ahí está, ahí tenemos este lamentable vandalismo ejecutado contra el guacorretrato, la gigantografía de, más que guacorretrato, de guaco erótico. En todo caso, no sé a quién retrata, quién se siente retratado ahí, seguramente varios de ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. Y no se olviden, ahora en Grado 5, mejor dicho, en réplica de Epicentro, vamos a entrevistar al alcalde de Moche para dar con los responsables de tamaña vandalización. Gracias por su sintonía y reitero mis deseos de que tengan un excelente 2022, amigos y amigas epicéntricos. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.